4 de la tarde, 31 minutos. Buenas tardes, Málaga. Los saludos de Pedro González. Hasta las 6 juntos en esta sintonía, la de COPE más Málaga. Pues hoy es miércoles, día 5 de mayo para más señas. Y ya sabes que los miércoles tenemos tertulia. Será a partir de las 5 y cuarto cuando desgranemos los temas de actualidad de Málaga, capital y provincia, con nuestra tertulia habitual entre semana. Pero antes de eso, vamos a contar otras cosas de actualidad de Málaga. Y lo primero que hacemos es bucear en la página web de COPE Málaga para saber qué te vas a encontrar a esta hora si te asomas a ella. Por ejemplo, ahí tienes los datos actualizados del COVID-19 a día de hoy. Málaga registra un fallecido por coronavirus en una jornada en la que vuelven a bajar los contagios. Los 184 nuevos contagios notificados mantienen la tendencia a la baja que experimenta Málaga en los últimos días, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Cosas que vas a encontrar también en nuestra web, pues la curiosa historia que hace referencia a las elecciones que se celebraron ayer en Madrid y a un malagueño que lleva afincado en la capital de España desde hace muchos años, Fran Perea, el cantante y actor malagueño que ya sabes vive en Madrid y que le ha tocado presidir una mesa electoral en la capital de España, y lo hace con un guiño a Los Serrano, 1 + 1 = 7, ¿te acuerdas de la canción? El actor y cantante malagueño tira de humor en las redes sociales con una foto del documento que confirma que este pasado 4 de mayo, ayer, fue presidente de mesa en las elecciones de Madrid. Si quieres saber un poquito más de qué va esta historia relacionada con Fran Perea, no tienes más que entrar en la web de COPE Málaga y enterarte. Todo eso y muchas cosas más lo tienes en nuestra web, te recomiendo que te asomes a ella. Ahora vamos a otras cosas, a vuelta de pausa, vamos a ello.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Cuatro de la tarde, 34 minutos. El próximo día 21 de mayo, el lunes día 21 de mayo, se va a conmemorar el aniversario de la muerte de Rafael Pérez Estrada. Ya sabes que aquí en Málaga tenemos una fundación que se dedica pues a realizar actividades en torno a la figura de este malagueño, y también evidentemente de recordarnos todos los días del año, no solamente con el motivo de su fallecimiento o de su nacimiento, pues que existió, ¿verdad? Y que está ahí y que tiene un montón de cosas que contar. Esa fundación está organizando, va a organizar de hecho en este mes de mayo, una cantidad de actividades relacionadas precisamente con la figura de Rafael Pérez Estrada, y queremos saber cuáles son esas actividades y cómo podemos participar en ella, y nadie mejor que la gerente de la fundación para que nos lo cuente. Ana Cabello, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, vamos a hablar un poquito de esas actividades, que son muchas. Viene el mes de mayo realmente cargadito. Ya este día 11 vais a comenzar con la primera, con una lectura de cuentos infantiles, ¿no?
Sí, la verdad es que este mes viene cargado. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de hacer cosas y nosotros de hacer disfrutar a la gente con esto de la pandemia, del tiempo que hemos perdido. Este mes viene con muchísimas actividades para todos los públicos y empezamos efectivamente el lunes con un club de lectura de libros infantiles virtual, porque seguimos manteniendo actividades presenciales cuando podemos y también virtuales, de modo que algunas de estas actividades online han llegado para quedarse. Y bueno, como bien dice, este mes celebramos el 21 aniversario de la muerte de Rafael y vamos a tener un acontecimiento muy importante el martes 18 de mayo, que además es el Día de los Museos, y es que vamos a reabrir la sala expositiva de su legado. Como bien dice Rafael Pérez Estrada, dejó su legado al Ayuntamiento de Málaga, lo custodiamos y lo movemos nosotros, y vamos a reabrir esa sala expositiva donde se va a poder ver una pequeña muestra que va a estar abierta al público de forma fija, de forma permanente, y nos hace mucha especial ilusión, ¿no?, poder reabrir esa sala. Y además, en colaboración con el área de cultura, que como bien sabéis ya han empezado a poner una serie de placas conmemorativas en la ciudad de Málaga, pues el mismo viernes 21 de mayo, día del 21 aniversario de la muerte de Rafael, se va a poner una placa conmemorativa de una tertulia literaria que tuvo el escritor y poeta malagueño en el restaurante Billmore. Entonces, bueno, esos van a ser como los platos fuertes del mes, pero como siempre seguimos haciendo fomento de la lectura y seguimos convirtiendo Málaga en capital de la lectura y de la literatura, y tenemos a dos escritores muy potentes este mes que van a visitarnos. Van a tener lugar la celebración en el CAC Málaga, en el auditorio del CAC Málaga, y será una el día 13 de mayo, que tendremos en Málaga a María Dueñas presentando su novela Sira, que acaba de salir publicada, acaba de salir en librería. Y el 27 de mayo inauguramos un nuevo ciclo en la Fundación que se llama Voces Contemporáneas, donde nos hemos propuesto reflexionar con intelectuales y personajes importantes de la cultura sobre, bueno, pues sobre la vida, sobre la literatura y sobre la cultura. Y en esta ocasión inauguramos el ciclo con el gran escritor y sacerdote Pablo Dors, el autor de Biografía de un silencio, que viene a hablar de su trayectoria, de su visión de la vida y de su último ensayo, que se llama Biografía de la luz. Así que un mes cargadito.
Sin duda alguna. Oye, Ana, ¿qué tiene que ver Pérez Estrada, Rafael Pérez Estrada, con la alta costura?
Pues mira, lo que tenemos, él tiene un aforismo, ya sabes que era un genio escribiendo aforismo, y su madre, Maribel Estrada, tenía un taller de moda. Como todos los oyentes conocerán, los que sean malagueños y sabrán de esta pintora naif que tenía un taller en el centro de Málaga, que hacía muchos vestidos de novia. Y entonces, en una de esas genialidades de Rafael, en uno de sus libros, pues parodió el taller de alta costura con los talleres de alta cultura. Entonces, él tiene un aforismo que se llama taller de alta cultura, un poco eso, parodiando lo de los talleres de alta costura, y nosotros hemos tomado ese aforismo para nuestro ciclo de talleres. Talleres que, bueno, pues tenemos talleres de todo tipo, tanto creativos como más didácticos o más teóricos. Y en esta ocasión, este mes de mayo, hacemos un taller que nos hace especial ilusión, que es un taller que se llama I Love Collage, que es de collage para aprender a hacer esta técnica artística que ya hacía Rafael en los años 60, 70, 80 y que ahora está tan de moda, ¿no? Se ha puesto muy de moda el collage, incluso creo que en Madrid hay varias exposiciones ahora mismo, y hemos decidido pues poner en marcha ese taller de alta cultura dedicado al collage, que tendrá lugar el sábado 15 de mayo en el MUPAN de Málaga. Uh-huh.
Perfecto. Bueno, y todo el que quiera apuntarse a todas esas actividades, ¿qué tiene que hacer?
Pues mira, en la página web de la Fundación Rafael Pérez Estrada, que se llama así, fundacionrafaelperezestrada.com, están todas las actividades con todos los enlaces para las inscripciones, o bien siguiéndonos en las redes sociales, que también ponemos todo al día, y la gente puede enterarse de todo lo que hacemos ahí o a través de nuestro newsletter, suscribiéndose a la newsletter que está en la misma página web. De todas maneras, quien tenga redes sociales, que es casi todo el mundo, podrá ver que estamos muy al día y que vamos poniendo cuando van saliendo la apertura de pues inscripciones o para poder adquirir las invitaciones para los diferentes eventos.
Genial. Pues ya está, queda dicho. Lo primero, ya sabes, el día 11, el martes, el Club de Lectura de Libros Infantiles Déjame que te cuente online a partir de las 6 de la tarde. Pues ahí están las actividades en torno a ese aniversario del fallecimiento de Rafael Pérez Estrada. Ana Cabello, gracias por estar con nosotros. Suerte y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Y del legado de un ilustre malagueño, como es Rafael Pérez Estrada, vamos ahora a hablar de un libro, de no un ilustre malagueño, pero sí un ilustre malagueño, consorte. Fernando Núñez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hola? Fernando, hola, buenas ¿Sí? tardes, Fernando.
Hola, ahora buenas sí. tardes.
Ahora te escucho perfectamente.
Sí, perfecto.
Decíamos que malagueño consorte, ¿no?, por la cuenta que te trae.
Sí, sí. Por la cuenta que me trae, ya sea que las malagueñas tienen tienen genio de raza, o sea que...
Sin duda.
Pero vamos, yo estoy enamorado de Málaga, desde hace mucho tiempo. No es algo
me
nuevo.
Alegro, me porque alegro a... mucho.
Y de los churritos de Casa Aranda.
Y de los churritos de Casa Aranda, ¿verdad? Que ya me decías al micrófono cerrado que estás deseando salir de Madrid para encontrarte con esos churros de Casa Aranda. Bueno, ya llegará, sí, no sí. te preocupes, que sí, además es
andará,
un buen... Todo se andará. Además, es un buen momento porque tendrás que venir por aquí, por Málaga, a presentar tu nuevo libro, Los 10 escalones, en el que se rinde homenaje, de alguna manera, al nombre de La Rosa, de Umberto Eco. ¿Cómo te ha dado por rendir homenaje a un clásico como El nombre de La Rosa?
Pues mira, siéndote sincero, leí El nombre de La Rosa ya hace muchísimo tiempo, me lo he leído ya varias veces, pero no te diría que solo es el homenaje a la obra, que es maravillosa, fantástica, es una obra de culto, sino también a la película, ¿eh? O sea, la película de Jean-Jacques Chanot es una gran adaptación y es decir que casi están esas dos obras homenajeadas ahí dentro. Y bueno, uh-huh. me dio en principio porque, bueno, quería utilizar el medievo, o sea, quería saltar de la cocina de Castamar, quería irme, pues, siglos atrás, me atrapaba mucho, siempre me ha atrapado mucho el medievo, y bueno... Fundamentalmente pensé, esta tiene que ser mi obra, aquí, en el medievo. Y qué mejor que partir, tener un pequeño guiño a Umberto Eco, que ha sido uno de mis autores más leídos.
¿El guiño va solamente por hacer un homenaje a Umberto Eco y a esa obra, tanto la película como el propio libro, o también en la historia que narras, de alguna manera, vamos a ver reflejado toda la trama que había en ese famoso castillo medieval?
Bueno, digamos que hay una parte que ocurre dentro de una abadía, o sea, el homenaje tiene que ver con esto también, ¿no? Tiene que ver con la trama, pero... digamos que yo he utilizado también esta estructura narrativa de la abadía y de lo que significaba el mundo medieval para hablar, como hacía un poco también en la cocina de Castamar, pues de otras cosas, ¿no? O sea, de cosas que a mí me importan, que tiene que ver con las ideas inapelables, con los prejuicios, ¿no? En Castamar hablábamos mucho del clasismo, el esclavismo, el racismo, y aquí yo creo que se habla mucho de la intolerancia religiosa, de cómo entendían el hombre medieval, cómo entendía su propio tiempo, ¿no? Y cómo entendía a otros hombres de otras culturas y cómo los aceptaba o los rechazaba. Y entonces yo creo que utilicé este armazón, digamos, argumental para ahondar un poco en este tipo de cosas que a mí me preocupaban. Pero vamos, sí tiene mucho que ver en algunas cosas, ¿no? O sea, la historia comienza con mi protagonista, que se llama Alvar León de Lara, llegando a Castilla porque ha recibido una pequeña nota de su tutor, de su maestro, del abad de Urbión, donde él se crió. Y bueno, cuando llega allí, pues él tiene muchas reticencias a ir porque sabe que allí hay mucho dolor, ¿no? O sea, él abandonó Castilla abandonando el amor de su vida y tiene muchas reticencias a volver. Pero una vez que llega, pues lamentablemente todo eso que abandonó atrás, todo su pasado y la tragedia, pues van a acompañarle un poco en su periplo y va uh-huh. a vivir una aventura casi como si fuera un tobogán. A partir de que allí entre, se desencadena la desgracia y bueno, hasta aquí puedo contar, tampoco puedo contar.
Está mucho. Claro, no vamos a hacer spoiler en todo caso, el que quiera que se lea la novela.
No, esto que he contado solo, vamos, el primer capítulo, en las el primeras cinco capítulo, páginas ¿no? es lo que uh-huh. hay, no hay más.
Oye, la novela de Umberto Eco no deja de ser un thriller, digamos, de novela negra, casi policíaco, con tintes detectivescos, sí. etcétera. Sí. ¿La trama de tu novela también va un poco por ahí los tiros?
Sí, sí, sí. Tiene un sentido muy de thriller, de investigación, pero ya te digo, se mezcla también todo este sistema de prejuicios, de dogmas de la época, de irracionalidades, de cómo la Iglesia era capaz de proteger en un momento determinado los códices, por poner un ejemplo, ¿no? Cómo hacía esa recopilación constante del saber, cómo había traspasado todo el saber griego y latino a Europa, y a la vez pues cualquier cosa que atentara contra su ideario debía ser purgado, quemado lo antes posible, porque eran ideas peligrosas, ¿no? Entonces me gustaba esa dualidad y claro, eso genera un thriller maravilloso, porque al final mi protagonista claro, se ve envuelto en esa trama, se ve envuelto en una trama de esos 10 escalones que nos da lo que son, no lo voy a decir, aunque me lo pregunte.
Nada, no te voy a preguntar, no te lo voy a preguntar, así que me quedo con las ganas y en todo caso lo leeré en el libro. Por cierto, Fernando, ¿se sabe si vas a presentarlo ya por aquí, por Málaga? ¿Hay alguna fecha prevista o todavía no?
En fecha prevista no hay, pero entiendo que sí, entiendo que sí. El año pasado fui a Málaga a presentar los 10 escalones, que lo hice en La Térmica, si no recuerdo mal. Y este año, pues no sé dónde será, porque al final esto, ya sabes que hay gente que se ocupa de ello, de Planeta, que me dirá dónde, cómo y cuándo, pero entiendo que será así.
Fenomenal, pues te esperamos por aquí, por tu Málaga consorte, a que te tomes los chocolates con el churro, y evidentemente para echar contigo un rato en la o lo que se tercie.
Efectivamente, y unos pescaditos también pueden ser...
También, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, claro. está bien. La verdad es que no le haces asco a nada de Málaga, está claro. Te tienen bien enseñado, está claro. Los 10 escalones, Fernando J. Muñez, así se llama el autor de este libro, de esta novela, que sin duda alguna va a ser un auténtico éxito y nosotros lo contaremos aquí en el momento que vaya la cosa más cercana en cuanto a la presentación en Málaga se refiere. Fernando, gracias, suerte.
Gracias a ti. Muchísimas gracias.
Te quiero contar ahora noticias calentitas, porque esta misma mañana se ha presentado una nueva edición de Málaga Clásica, es la novena, si no me equivoco, donde el violín, fundamentalmente, va a ser el protagonista. Hombre, teniendo en cuenta que uno de los organizadores de todo este lío es un violinista malagueño llamado Jesús Reina, pues está claro que el violín tenía que tener cierto protagonismo. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por vuestra invitación al programa.
Gracias a ti por atenderla. Ahí estáis empujando para que el violín sea protagonista de un ciclo de este espacio musical que vamos a poder vivir Málaga Clásica en nuestra ciudad. ¿Porque tú lo quieres así? ¿Porque es tu instrumento, profesionalmente hablando, más personal? ¿O porque realmente el violín necesita un protagonismo estelar en un asunto como este?
Pues un poco de todo, la verdad, un poco de todo. En realidad, hombre, la conexión que tenemos nosotros con ese instrumento, que llevamos 30 años ya, que se dice pronto, involucrados con él, pues nos lleva a que obviamente nos inspire para hacer un festival alrededor de él, pero no le hemos querido poner el foco al violín como tal, sino a lo que ha aportado ese instrumento y sus instrumentistas históricos al repertorio, sobre todo de música de cámara, al amplio repertorio musical, que la verdad sea dicha, muchas veces los compositores violinistas y los violinistas en sí a lo largo de la historia han estado un poco denostados porque no han sido tan productivos en el sentido compositivo, ¿no? Sí ha habido obras de grandes violinistas que son conocidas, pero mayormente han sido de pianistas y de otros instrumentos que tienen una vertiente más intelectual y una vertiente un poco más compleja a la hora de enfocarlo. El violín es más lírico, es un poco más visceral, es más romántico y no ha tenido la misma cabida las obras de grandes violinistas. Pero los violinistas no solo han sido compositores de grandes obras en el ámbito de la música de cámara, sino también gracias a ellos los compositores como Brahms, como Beethoven, como Mendelssohn, se han inspirado en ellos para crear conciertos de violín y música de cámara hechas a medida. Entonces, por ahí van los tiros. Pues el violín como digamos, eje central del repertorio que ha aportado a la música de cámara en la historia, que ha sido muchísimo.
Jesús, 9 ediciones ya de Málaga Clásica. ¿Cuesta ya trabajo elegir repertorio para ponerlo encima del escenario?
Pues por suerte o por desgracia, no cuesta trabajo, y digo por desgracia porque se siente uno muy chico cuando ve la gran cantidad de repertorio que hay por descubrir y uno quiere abarcarlo todo y resulta verdaderamente imposible. Haría falta muchas vidas, muchos siglos para abarcar todo el gran repertorio que hay de música de cámara. Así que por eso, por un lado, una gran suerte, y por otro lado, pues ojalá pudiésemos tener cientos de ediciones del festival para poder mostrar todo lo bello que hay, ¿no?
Se va a empezar este festival a desarrollar el día 24 de este mes de mayo hasta el día 30. Si solamente tuviéramos oportunidad de ir a uno solo de los conciertos que se van a realizar, porque no tuviéramos tiempo, porque no tuviéramos dinero para todo, ¿cuál nos recomendarías?
Pues se me viene a la mente directamente, y no me preguntes por qué, porque tampoco estoy muy seguro, pero el penúltimo concierto me parece muy interesante, porque se va a interpretar una obra de Eugène Ysaÿe, que lo llamamos el zar del violín. Cada concierto va en torno a un violinista concreto y sus contemporáneos y sus alumnos, y en este caso Eugène Ysaÿe, porque esa obra es programada muy poco y es el origen de otra gran obra, que es el poema de Chausson. Y también se va a interpretar el concierto para violín, piano y cuarteto de cuerda de Ernest Chausson, que es una obra muy poco interpretada, una obra muy bella, de una combinación un poco inusual. Entonces yo creo que será un programa interesante para atender por el tipo de repertorio que se toca, que no es muy común. Y también, ya puestos, pues recomendaría el último, porque se cierra el concierto con el sexteto de Spohr, que fue, gracias a él, tenemos algunos incluso partes del violín que se desarrollaron por él, como fue la barbada, que nos hace la vida más fácil a la hora de tocar. Y es un compositor que ha escrito sinfonías, que ha escrito todo tipo de música de cámara, que quedó un poco en el olvido porque fue competencia directa del mismo Beethoven, pero realmente su obra es de una calidad inmensa y también revolucionó cosas como la estructura musical, ¿no? Entonces, bueno, Estos dos conciertos, tal vez el penúltimo y el último, los recomiendo del tirón, como se dice aquí, bueno, del tirón.
Pues, del tirón, como se dice aquí en Málaga, efectivamente, del tirón. Pues el penúltimo y el último, son 5 conciertos en definitiva, así que cualquiera de ellos va a ser sin duda una perita en dulce para poder disfrutar de la música en torno a los grandes compositores que han girado alrededor del instrumento del violín, que es de lo que se trata, el violín protagonista de esa novena edición de Málaga Clásica. Jesús, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por traer una edición más a Málaga de este Málaga Clásica, y ojalá sea un éxito. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo. Hasta luego.
Y si te hemos contado lo que va a ser noticia en este mes de mayo alrededor de la figura de Rafael Pérez Estrada, con la programación de actividades que tienen que ver con el aniversario de su fallecimiento, también tenemos que contarte cosas que van a girar en torno al verano desde La Térmica, que ya ha sido presentada la actividad alrededor de la segunda edición de lo que se llama Los Jardines de La Térmica. Una edición en la que va a tener mucho, mucho que ver, pues Angélica Gómez, que es la coordinadora de Central de Actuantes. Angélica, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuál va a ser tu cometido fundamental y la de Central de Actuantes en esta edición del verano en La Térmica?
Pues mira, te comento un poquito. Van a participar este verano, van a estar en el escenario de los Jardines de La Térmica, 3 piezas teatrales. En primer lugar, Quinesencia, que es una obra multidisciplinar con alrededor de 8 o 9 personas en escena, que se compone de poesía en directo, música electrónica, danzas urbanas, teatro, en fin, es una mezcla muy atractiva, que está capitaneada por un performer y un especialista en movimiento. Que son Alejandro Morales y Antonio León. Tanto esta pieza como la que viene después, que es Roberto, que es una pieza de danza que nos viene desde Fuengirola, han sido seleccionadas por un jurado de entre 120 propuestas que se presentaron a una convocatoria pública que se saca desde la Central de Actuantes a primeros de año. Entonces se reciben 120 propuestas y se seleccionan 4, y 2 de ellas van a estar este verano en los Jardines de La Térmica, que como he dicho son Quinesencia y Roberto, que es una pieza también muy interesante de danza con 5 bailarinas y un bailarín que llegan desde Fuengirola y que quieren expresar con el baile pues un poco cómo han vivido los jóvenes los efectos de la pandemia, cómo lo ha vivido la juventud, y también es una pieza que habla de la superación personal. El bailarín concretamente es un chico con síndrome de Down, y bueno, habla también de la amistad. Y por último tendremos un artista invitado que, bueno, es una de las mejores compañías con las que cuenta Málaga, que es el Espejo Negro, y que nos trae un clásico de esta compañía, que es La Cabra. Y bueno, en esta ocasión va a ser interpretado por el hijo de Ángel Calvente, por Laín. Y a mí me parecía muy interesante porque, ya te digo, es una obra que tiene décadas, incluso, que son muy raro en una obra de teatro que consiga vivir tanto tiempo. Y es una puesta en escena que hemos visto muchos espectadores en Málaga y que siempre estamos deseando volver a ver porque es muy divertida. Es ideal para el verano y para el aire libre. Y hay las nuevas generaciones han oído hablar de ella y mucha gente joven pues como que les va a interesar asistir a la representación precisamente por eso, por ser un montaje del que se ha hablado mucho y que sigue estando muy fresco todavía.
Va a haber mucha actividad la térmica durante este verano, no solamente lo que nos propone la Central de Actuantes, sino que va a haber también ciclo de música de jazz a cargo de la Orquesta Filarmónica, tango, flamenco, en fin, un montón de actividades que van a comenzar el día 25 de junio y se van a prolongar hasta el 31 de julio en los jardines de la térmica. Así que merecerá la pena acudir, donde además se ha apostado y mucho por el producto local, ¿no? En cuanto a las representaciones y las actividades que se van a realizar. Pues ahí tienes parte de lo que va a desarrollarse en la térmica durante este verano, que no está nada mal para irnos echando un poquito ya a la agenda de cara a una situación que parece que se va a normalizar un poquito más y podremos tener la oportunidad de disfrutarla. Angélica Gómez, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta programación.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Igualmente. Estamos al filo de las 5 de la tarde. A esas nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. E inmediatamente después seguimos contándote más cosas. Ya sabes, los miércoles en formato tertulia, porque tenemos ya en un instante que saludar a los contertulios de hoy para desgranar la actualidad de Málaga y provincia. Así que no te vayas, que enseguida estamos juntos. Hasta ahora.
La menor duda entre los dos. Me gustan las conversaciones que tenemos con los ojos y esa carcajada tuya que se burla de mi locura, que no se me cura si no besa tus labios, y me gusta callarte a besos porque soy el fan número uno de esa música que hacen tus tacones cuando camino a tu lado. Cuando bailan mis canciones, si no estás al otro lado de mi almohada, a mí me sobran las noches.
Cinco de la tarde, 10 minutos. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar a esta hora. Esto es Buenas Tardes Málaga. Enseguida entramos en tertulia, pero antes vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad en Málaga capital y provincia. Nos lo va a contar todo Andrés García. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy la pandemia deja un fallecido en la provincia y 184 contagios. Un día con una notable bajada de ingresos. 149 pacientes COVID a día de hoy en los hospitales. Son 8 menos que ayer y bajada también en la UCI con un total de 30 pacientes. Y hoy la imagen del día ha estado y sigue estando en el Palacio de Ferias de Málaga, donde se ha organizado una jornada de vacunación masiva con 1.500 personas de entre 68 y 80 años citadas hasta las 7 de esta tarde. El director de Cuidados de Enfermería del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Antonio Vázquez, explica en COPE Málaga cómo se está desarrollando todo.
Pues la verdad es que está yendo muy bien, muy tranquila, la gente está acudiendo con normalidad, que le están tomando sus datos, esperan unos minutitos mientras los van llamando por sus tramos horarios, se les toman los datos, se les asigna el calendario vacunal, se les da la siguiente cita para dentro de 21 días y pasan a la vacuna y después pasan a la sala de espera donde están 15 minutitos antes de marcharse, pero todo con mucha normalidad.
Y Antonio Vázquez explica a qué grupos de edad se está vacunando a fecha de hoy y con qué vacunas.
Vamos a empezar a llamar a los de 58 años, 1962 y a 1963. Y posiblemente en esta semana que viene también empecemos con los de 1964. Eso todo con Pfizer. Con AstraZeneca se está llamando al grupo de edad comprendido entre los años 1954-1961. Y iremos ampliando años en función de la disponibilidad de vacunas.
Bueno, pues como decimos, en el Palacio de Ferias se está vacunando hoy a personas de 68 a 80 años y los de 57, 58 y 59 no solo es que ya empiecen a recibir la llamada del SAS, es que también desde hoy pueden pedir cita previa para vacunarse contra el coronavirus. Todas las vías están abiertas para avanzar en el proceso de vacunación. Y atención a este mensaje que envía a un grupo muy concreto, el director de Cuidados de Enfermería del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce.
Quiero recordar también que si eres mutualista, MUFASE, ISFAS, etcétera, y no te han llamado, acuda a tu centro de salud y pide la cita, que te darán una cita.
Vamos con otro de los asuntos que marcan este día. En abril, el paro bajado en 700 personas respecto a marzo. Sin embargo, la comparación interanual sí es negativa. Hoy en Málaga, 6.600 parados más que hace justo un año. En total, casi 200.000 desempleados en la provincia, según el Ministerio de Trabajo. Y más datos, por ejemplo, el de la Seguridad Social, que en abril ha ganado 6.800 cotizantes. En este caso, la diferencia de un año a otro sí es positiva, porque en 12 meses Málaga ha ganado 25.000 afiliados. En total, hay 602.000 cotizantes a fecha de hoy. Y por otro lado, a fecha de hoy en Málaga hay casi 30.000 trabajadores afectados por uno de los 7.000 ERTEs activos en la provincia. Según el gerente del Grupo Empleabilidad, Miguel Márquez, muchos de estos trabajadores acabarán accediendo al mercado laboral de cara al verano.
Los trabajadores que están en ERTE ahora mismo están considerados como ocupados, es ficticio, son desocupados, pero sí se incorporarán al mercado laboral por la apertura de establecimientos, aparta hoteles, restos de establecimientos y de industria auxiliar e industria que se pone en marcha con esta nueva temporada.
Mañana jueves, el área de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga adjudicará obras por valor de más de 12 millones de euros, una inversión que se destinará a 7 proyectos, entre ellos la renovación de calle Carretería con 5 millones de euros o la cuarta fase del Parque de San Rafael en el distrito de Cruz Humilladero, al que se destinan casi 3 millones. Otros de los proyectos que se adjudican es el del soterramiento de las líneas eléctricas que discurren por la zona de Teatinos, una actuación que tiene prevista una inversión de 2 millones. Las demás actuaciones responden a reparaciones en distintas zonas de la capital, obras urgentes en edificios municipales y el encauzamiento del arroyo La Rebanadilla en Campanillas. Y por cierto, desde el Ayuntamiento de Málaga esperan que en 2022 los restos romanos que se encuentran bajo el Museo Thyssen puedan ser ya disfrutados por los malagueños. Urbanismo está optimizando los trabajos de corrección hidrológica del yacimiento que vienen desarrollándose desde el año 2016, unos complejos trabajos de drenaje. Ahora se está redactando un proyecto de actuación arqueológica, como decíamos, para que esos restos puedan ser disfrutados por los malagueños. Y en página política, el asunto protagonista es la victoria electoral del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, donde Ciudadanos ha quedado sin representación. Aquí en Málaga este partido es socio de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento, así que es inevitable que surjan dudas de cara a la estabilidad del gobierno municipal. Precisamente hoy el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reflexionado sobre esta cuestión.
Que las responsabilidades de Ciudadanos están en varios ámbitos autonómicos y locales, y estoy convencido que seguirán existiendo, con independencia de la reflexión que ellos hagan, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Diferente, ¿no?
Por tanto, el alcalde no duda de la continuidad del pacto PP-Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. Sobre si estaría dispuesto a pactar con Vox en el futuro, porque a día de hoy el partido de Abascal no tiene representación municipal, el alcalde responde.
Ya llegará el momento, que usted me sitúa en un escenario que yo todavía no he contemplado ni contemplo respecto a las próximas elecciones, y por tanto, sinceramente, me supone un gran esfuerzo contestarla. No tengo tantas cosas a las cuales dedicar la reflexión, permítame que no entre en ello, ¿no?
Y terminamos en página de sucesos. La Policía Nacional ha detenido un hombre de 27 años por embaucar, a través de una red social, a un menor malagueño de 13 años, de quien obtuvo imágenes de índole sexual. Tras ganarse su confianza, la investigación la ha llevado al arresto en la provincia de Murcia del sospechoso, quien se habría hecho pasar por un chico de 16 años. Una investigación, por cierto, que comenzó tras la denuncia de una vecina de Málaga capital. La mujer informó de que había descubierto en una red social conversaciones subidas de tono entre su hijo y un desconocido que decía ser un chico de 16, quien llegó a solicitar al menor imágenes íntimas, fotos que llegó a conseguir a través de internet y también por teléfono mediante mensajería instantánea. Este último canal es el que permitió a la policía localizar al sospechoso, que fue detenido en un municipio de Murcia. En un registro en la vivienda se ha intervenido material informático que ahora está siendo analizado.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Gracias, Andrés. Toda la actualización de estas noticias y muchas más las tienes 24 horas al día en nuestra página web, la de COPE en Málaga. Nosotros seguimos adelante. Enseguida abrimos tertulia, 5 y 17 minutos.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
COPE Málaga y en una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de ESO, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Las 5 y 18 minutos, como todos los miércoles, a esta hora entramos en modo tertulia. Vamos a desgranar temas de actualidad de Málaga, capital y provincia, y hoy lo vamos a hacer con tres de los habituales. Saludamos, como siempre, y como caballeros que somos, a las damas. Toñi Ledesma, alcaldesa de Alhaurín el Grande. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí viéndolas venir, ya sabes, en esta situación es lo mejor que se puede hacer.
Está bien, está bien.
Está bien, sí, señor, sí, señor, está muy bien. Don Pablo Atencia, presidente de la agrupación de cofradías, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro, un placer.
Igualmente, me alegro mucho de tenerte por aquí. Y el igualmente. Tercero, Eliza, hay que hacer genuflexión prácticamente porque estrena cargo, así que está intratable en las últimas jornadas. Manuel Marmolejo, buenas tardes. Actívate el micro, Manuel Marmolejo, que te habrán subido el cargo en el partido, pero de tecnología andas un poquito corto, me parece a mí. Ábrete el micro, Manuel Marmolejo. Nada, de momento, nada.
Pues, ahora, sí, ¿no? ahora. Bueno, buenas tardes. Bueno, estrenar el cargo. Soy ya un veterano en el mismo cargo.
Ya. Pero bueno,
Pues desde de vicesecretario de la época, Joaquín Ramírez, y que llevo unos cuantos años en el mismo puesto en el partido, ¿no? Es decir, pero bueno, con la misma ilusión de la época de Joaquín, con Elías, así que encantado.
Se quedaste de vicesecretario, pero legal, ¿no?
Legal, legal. Y muy contento, y hoy yo pensaba que nos iba a felicitar por el día de hoy, que hoy un día para nosotros es importante, y bueno, después de lo de ayer...
¿Cómo aprovechan, Pedro, cómo aprovechan los políticos?
Después de lo de ayer, mira, hoy es doblemente feliz por tener un tertuliano cofrade, que es lo que a mí me encanta, Tú sabes que me gusta hablar de esto en cofradías, y nunca, tener a mi compañera Toñi, que para mí es un lujo, mi alcaldesa mejor de la Origa Grande, la mejor que hay, y después del día de ayer, pues sacando pecho un poquito, ¿no?
Es que claro, ¿para qué voy a preguntar si luego tú lo sacas? Es decir, da lo mismo lo que yo pregunte. O sea, si luego llegas tú y lo vas a contar todo, pues adelante, cuenta lo que te dé la gana, ya está.
Bueno, encantado de estar contigo de nuevo, Pedro.
Pero mal, ha suavizado la cosa. Hombre, sí, la verdad es que lo de ayer no estaba previsto que lo tocáramos en la tertulia, pero estaba claro que iba a salir, es decir, lo que ha sucedido en Madrid, aunque algunos dicen, bueno, pues esto no es extrapolable al resto de España, sí es extrapolable. En fin, todos tenemos en mente el pacto de Partido Popular Ciudadanos en Madrid, lo que ocurrió en Murcia, que empezó a tambalear incluso otros pactos en otros sitios, llámese Ayuntamiento de Málaga, llámese Comunidad Autónoma en Andalucía. En fin, yo no sé si esto nos va a tocar mucho o nos va a tocar poco. ¿Qué significa que desaparezca Ciudadanos de la política en la capital de España con respecto al resto? Si queréis, empezamos por ahí, por las connotaciones locales y provinciales que puedan tener estas elecciones en Madrid.
Bueno, yo mi opinión es que lo volátil que es todo, ¿no? Es decir, muchas veces cuando se hablaba de Redondo, ¿no?, como el gran estratega para que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno, resulta que marca una estrategia en Murcia y a raíz de esa estrategia, fíjate lo que ha derivado, en que Ciudadanos prácticamente se da por desaparecido, Pablo Iglesias presenta su dimisión, el gobierno de Pedro Sánchez, ¿sabes? Lo que es la vida, ¿no? ¿Cómo podemos pasar de personas, o el mismo Pablo Casado, que hace unos meses pues estaba fuera de escena, pues ahora resulta que otra vez parece que está ahí destacando? Es decir, yo creo que esto demuestra un poco lo volátil que somos en esta sociedad, ¿no?, muchas veces, ¿no?
A ver, Manuel, que tienes muchas ganas de opinar sobre este tema.
No, yo creo que lo que ha ocurrido en Madrid, bueno, es el reflejo de, bueno, una apuesta equivocada de Ciudadanos, que creo que equivocó o al querer alinearse con un socio de gobierno que no era lo que los españoles querían. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso fue bastante hábil en el momento dado de que convocó unas elecciones, sabía que el socio le podía traicionar inmediatamente, y el resultado de sus políticas, las políticas que ha hecho durante este año de pandemia, es decir, su lema de libertad, de no me mea que gusta mil caminos, yo me lo marco sola y miro por lo que quieren los madrileños, pues le ha salido bastante bien, ¿no? Es decir, cuando tú ves los resultados ayer en el cinturón rojo de Madrid, arrasa, pues eso ya es significativo, ¿no?, de lo que ella ha hecho en estas elecciones, ¿no? Y bueno, y yo creo que el ciudadano se tiene que hacer reflexionar, creo que en nuestro socio de gobierno tiene que replantearse, hay que seguir trabajando conjuntamente con ellos, pues no es cuestión, es replantearse su forma de gobierno y llegar a unas próximas elecciones. Las próximas son las elecciones andaluzas, nos interesa, hombre, por supuesto, yo me encantaría gobernar en mayoría absoluta, creo que las mayorías absolutas ahora mismo son muy complicadas, pero bueno, tener a un socio que de verdad que en Andalucía ha sido leal, que está comportado de una manera correcta, perfectamente en Andalucía, oye, pues yo creo que es importante, ¿no? Y también le deseo yo que le den una reflexión a su forma de actuar, como hicieron en Murcia, que creo que equivocaron totalmente sus políticas, y de ahí, pues de esa mariposa, como yo se me voy a hablar del tema de la mariposa de Murcia o de Castilla y León, le ha salido la historia de Madrid, ¿no?
Uh-huh. Toñi, situación no sé si extrapolable aquí a Málaga. Hablaba Manolo Marmolejo de ese socio de gobierno que tiene la Junta de Andalucía en Ciudadanos, pero aquí en Málaga, no solamente en la Diputación, sino también el Ayuntamiento, también se goza de ese gobierno del Partido Popular gracias a ese socio de Ciudadanos que tiende, por lo que se ve, a desaparecer prácticamente cada vez que hay un momento de elecciones. Y eso no sé si puede ser perjudicial o no, o tenemos que empezar a verlas venir, a ver qué por eso lo decía yo antes, ¿no?, lo de verlas venir, a ver qué es lo que puede pasar aquí en Málaga y en Andalucía. ¿Tú qué sensaciones tienes?
Bueno, yo creo que ahora mismo los gobiernos, que sobre todo municipales y de la Diputación, que están contando con, o el de la Junta de Andalucía, que están contando con el apoyo de Ciudadanos, yo no creo porque tendría que aceptar esto, ¿no? Otra cosa es cuando vengan otras elecciones y, bueno, al final los ciudadanos, es lo que decía Pablo, ¿no? Al final los ciudadanos son los que deciden y todo es muy volátil y sea más o menos extrapolable a otros ámbitos lo que ocurrió ayer en Madrid, sin lugar a dudas, ayer fue un día, ¿no?, una jornada histórica. Vimos cómo desaparecía la Asamblea de Madrid Ciudadanos, como el gran líder de Podemos dejaba la política, veíamos cómo el PSOE se convertía en tercera fuerza política por detrás de Más Madrid. Así que yo creo que los ciudadanos al final han valorado el trabajo de la presidenta en un año muy complicado y que al final cada vez, pues, esos, digamos, derecha, izquierda, rojo, azul, al final los ciudadanos pues apuestan por los líderes que, bueno, que les facilitan la vida, que les gusta el trabajo que hacen, y cada vez creo que es más importante la gestión. Y el resultado de ayer yo creo que es fruto de la gestión que ha hecho Isabel, que ha sido una magnífica gestión en estos meses o en este último año.
Vamos a ver al final en qué termina todo lo que ha sucedido en Madrid. En Madrid hay que recordar que son unas elecciones de continuidad, ¿eh? Que dentro de 2 años volverá otra vez a citarse el madrileño y las madrileñas en las urnas para volver otra vez a votar por la Comunidad de Madrid, por la presidencia de la Comunidad de Madrid en todo caso. Así que ya veremos qué es lo que pasa en estos próximos 2 años y cómo se rehacen pues partidos como el Partido Socialista, Podemos, el propio Ciudadanos, que tendría que sacar la cabeza por algún sitio, etcétera, etcétera. En fin, vamos a ver qué es lo que ocurra. Vamos a temas más locales en todo caso, si os parece, porque hoy es un día grande para mucha gente, porque el Palacio de Ferias se ha convertido en uno de los mayores vacunódromos, vaya palabra que se han inventado, de Andalucía. Ya ¿estáis pendientes del teléfono para ver si os llaman por aquello de que ya entráis en el cupo de menores de 60 años o qué?
¿Hay más vacuna ya?
¿Ah, sí? ¿Porque eres mayor de 60?
El pasado martes.
¿Pero porque tú eres mayor de 60 o qué, Manolo?
No, soy menor, pero es que no es porque sea menor, es por el año de nacimiento. Entonces, lo del 61, que una fecha es el mejor año para nacer.
No, perdona, el mejor año es el 63, que es mío. O sea, no, la que
no,
te diga.
El 68.
El 72, el 72.
Bueno, ya habló la niña.
Esto parece el bingo,
El 68, el 62.
A mí, curiosamente, el viernes vi un teléfono largo, que esta vez que te suena, de estos teléfonos que te dicen, no sé si es el Panchito, con mi respeto,
O el cobrador del flag,
¿no? De la luz, pero me sonó a Sevilla y lo cogí, y era Salud Responde. Entonces, que le damos cita para vacunarse el martes. A las 11:54, yo me vacuné a las 12 de la mañana. Fue casi clavado y muy bien.
O sea que tú ya tienes la primera dosis, digámoslo así, ¿no?
Primera dosis, y la segunda me han dado cita para el 4 de agosto a las 9 de la mañana.
Bueno.
Sin reacción, sin problema, gracias a Dios, muy bien. Te duele el brazo, no voy a decir, el brazo duele un poco. Es decir, yo aconsejo para que sea diestro que se lo ponga en la mano izquierda, porque al día siguiente notas bastante el pinchazo, ¿no? Ajá. Es lo único que he tenido, ¿eh?
¿Y qué te han puesto, Pedro, esto significa que el siguiente eres tú, después voy yo y después Toñi, ¿no?
Pero Pablo, ya han abierto, si veis que han abierto una página web donde tú puedes, hasta el año 64, puedes pedir ya cita con el DNI electrónico y te dan cita automáticamente. Si no, están vacunando hasta el 65, ¿eh?
Pues habrá que meterse en esa página web y empezar a pedir cita previa, porque es verdad lo que decían hoy los especialistas de la materia, que van a empezar ya a llamar desde hoy, en principio ya se prevé que en los próximos días, a los nacidos en el año 62-63, y incluso, bueno, pues los que quieran pueden pedir la cita previa para que se le pueda dar ya la fecha y hora en la que se podría vacunar. De momento parece ser que va a ser la Pfizer. ¿Es la que te han puesto a ti o te han puesto
otra? No, a mí me ha puesto AstraZeneca.
La AstraZeneca, ¿no?
Pero es verdad que hay mucha dosis, viene mucha dosis de Pfizer ahora Andalucía, y creo que van a poner a la gente joven ya también la Pfizer. Pero si entran en Click Salud Max, que es la página web, tú con el DNI y con tu DNI electrónico, tu certificado electrónico, hasta el año 64 puedes pedir cita y te dan cita para vacunarte.
Perfecto. Lo que está claro que es muy buena noticia, ¿no? Porque si estamos hablando que en el plan de Junta de Andalucía está planificando pues para que haya 1 millón de dosis semanales, pues lo que falta es que vengan evidentemente las vacunas, pero infraestructura ahí existe, y la tendencia, yo entiendo que será que haya mayores dosis. Pensad que tanto Estados Unidos como el Reino Unido están ya en la fase final, son productores y consumidores, dejarán de consumir, seguirán produciendo, pero normal será que cada vez vengan más dosis de la vacuna a Europa, por ende a Andalucía, a Málaga, y bueno, sobre todo de cara a la recuperación económica, ¿no? La importancia que tiene que lleguemos a esa inmunidad de grupo, que nos permita pues tener ya un verano dentro de una medio normalidad y un posverano, ¿no? En vez de septiembre, octubre, donde podamos ya volver a una vida mucho más normal. Seguramente se quedarán algunos hábitos, pero poquito a poco, y si Dios quiere, sobre todo pensando en la Semana Santa del año que viene, pues podamos plantearnos una forma de vida distinta, ¿no? Ya lo veremos también en las Navidades.
Está claro. Toñi, ¿cómo van las cosas en cuanto a vacunación en Alaunín el Grande? ¿Cómo está la situación?
Pues bastante bien. Hay ya vacunadas alrededor de 4.000 personas. Ya se está vacunando hasta 58. De 58, digamos, para arriba están muy, muy avanzadas. De 80 están todos, grandes dependientes, esenciales también, tema de ayuda a domicilio, policía y demás. Y la verdad que estas últimas semanas, pues con bastantes citas y con bastante vacunación. Así que yo creo que además, creo que se va notando un poco en los contagios, ¿no? Que estamos muy estabilizados a pesar de ser momentos de fiesta, de salidas y demás. Ahora mismo, bueno, pues está más o menos estable, y yo creo, bueno, que en los próximos meses, pues como decía Pablo y Manolo, pues vamos a avanzar bastante, y eso va a hacer que se vaya normalizando un poquito la, por lo menos la actividad, ¿no? Y que, bueno, la gente vaya perdiendo ese miedo y pueda recuperarse sectores como, bueno, pues los comercios, restaurantes y demás, que, bueno, llevan un año complicado, y que todos lo que demandan, pues eso, un poquito más de horario, un poquito más de flexibilidad, ¿no?
Parece mentira, ¿verdad? Lo que no tiene sentido alguno es que le está llegando a Andalucía, como le llegan esta semana a Andalucía, han llegado 280.000 dosis sin tener población diana, son los mayores de 6 años, y le obligan a dejar 150.000 dosis sin poner, pues porque todavía la EMA, o no la EMA, el gobierno, porque la EMA ha decidido que sí se coloquen esas vacunas, pero aquellas personas que ya se han vacunado por primera vez y tienen que colocar la segunda vez, la segunda dosis, y yo pongo un ejemplo, que mi mujer, que es maestra, se vacunó, le tocaba la semana que viene vacunarse, pues se tengan aplazada durante un mes o sin medir, pues porque no tienen criterio. Yo sé que la Junta está pidiendo al gobierno que se permitan utilizar esos viales que están ahí parados y que en un momento, pues, que puede ser que no se puedan utilizar, y que incluso voluntariamente la gente pida vacunarse. Es decir, oiga, que yo me la pongo, que es que usted no me diga, no, yo soy voluntario, firmo una responsabilidad que yo soy, me la pongo y sin problema ninguno, ¿no? Y yo creo que el otro día vi un programa de televisión con 6 científicos, y los 6 avalaban de que había que seguir vacunando, que el no vacunar era un error total del gobierno, y hoy hablaba yo con el consejero, me decía lo mismo, dice, es que estamos parados, es decir, y es una pena que tengamos un número importante de dosis que no se puede utilizar, pues porque en decisión política creemos que errónea ahora mismo en la colocación de la segunda dosis de AstraZeneca a una población que además era vulnerable, como eran maestros, profesores, eran personal de residencia, que ahora mismo no saben qué hacer, ¿no?
Decía que parece mentira que durante tantísimos meses hayamos estado procurando lo de evitar las terrazas, la hostelería cerrada, en fin, nadie mejor que Pablo Tencia para saber lo que se ha pasado y cómo hemos pasado la Semana Santa con todos esos protocolos COVID que hemos tenido que mantener en todas las casas hermandad, y ahora resulta que hay un informe de la UMA que dice que la mayoría de los riesgos de brotes tienen lugar entre vecinos, entre las propias familias, desde el ascensor hasta la tienda del barrio. O sea, que realmente ahí es donde puede estar el peligro y no realmente en esas terrazas y en esos otros eventos a los que podríamos acudir. Estos estudios deberían haberlos sacado antes, Pablo, ¿verdad?
Sí, por eso es inexplicable muchas veces esas medidas y esas visiones tan, tan radicales en la actitud contra el virus, porque al comienzo, en vez de marzo o abril, tenía sentido porque era un virus desconocido. Y bueno, se transportaba en el aire, y claro, es muy difícil en ese momento, sin tener experiencia ni haber analizado el virus, pues tomar otra decisión que no fuera el confinamiento total, ¿no? Pero conforme se ha ido avanzando y imperaba también el sentido común, porque es verdad que en este año hemos ido aprendiendo todo, pues bueno, un momento, y yo creo que gran parte del éxito de Ayuso es que sus asesores vieron claramente que el problema no era el tener que paralizar la economía, sino que lo que había que intentar convivir con el virus, sobre todo porque el virus principalmente donde se propaga era en espacios cerrados y en el ámbito familiar, y en este caso incluso hasta de las comunidades de propietarios, es decir, en aquellos espacios donde se convive en un ámbito más cerrado, ¿no? Y bueno, y es verdad que tanto en Madrid o en gran parte aquí en Andalucía, en muchos sitios, se ha buscado el equilibrio y se ha convivido con el virus. Yo creo que el secreto pasa por convivir con el virus durante la Semana Santa. Nosotros ahí tenemos el ejemplo, ¿no?, de cómo la propagación de... No ha habido una cuarta ola, gracias pues a que, por lo menos en el caso de las cofradías en Andalucía y en Málaga en particular, pues las colas han sido en el exterior cumpliendo los requisitos y en los espacios interiores cumpliendo en todo momento las normativas. Por lo tanto, yo creo que esto es un virus que ya vamos conociendo, sabemos que se puede convivir con él, que hay que buscar el equilibrio entre la actividad y la salud, y que no por cerrarlo todo ni tener una visión absolutamente radical y temerosa, se va a obtener mucho mejores resultados.
Vamos a ver si no hay repunte en Madrid después de la fiesta que se armó anoche en Génova tras las elecciones, porque yo estuve viendo algunas imágenes y allí distancias de seguridad ninguna, Manolo.
Perdona, pero había mascarilla, Pedro.
Si tú me dices, Pedro, si me dices eso, el concierto de Los Oldevian había 5.000 personas y estaban igual de agrupadas.
Pero todas habían pasado, pero todas se le había hecho el PCR.
Bueno, yo creo que ayer se cumplió
ayer,
con toda
ayer
la
no creo que a la gente que estaba en Génova. A las 11 vamos, faltaría más, lo único que faltaba es que a las 11 de la noche tuviera que llegar la policía local en Madrid a desalojar Génova.
Pero yo quería resaltar un tema que ha dicho Pablo, que creo que ha sido muy acertado, es decir, en la Semana Santa la verdad que, bueno, era un tiempo donde todo el mundo pensaba que podía ser un desmadre, todas las imágenes, los cultos que nos acogerían hicieron un esfuerzo brutal, se ordenaron los cultos perfectamente, la gente cumplió sus colas y dieron un ejemplo a las cofradías de lo que hay que del buen hacer, como siempre suelen hacer las cofradías en Málaga. Y bueno, la verdad es que la primera cuarta ola se quedó en golita, es decir, no se quedó casi nada en nada. Es verdad que ha habido un gobierno como el de Madrid que ha aplicado una teoría distinta a la de otro gobierno, que ha sido más libertad, más apertura, y le ha salido bastante bien. ¿Sí? Y la prueba está como los hosteleros, los empresarios culturales, todos, a la empresaria le han agradecido su apuesta y que le dejara aperturarse hasta la hora del toque de queda, ¿no? Bueno, aquí quizás hemos podido ser más restrictivos, pero bueno, también nos ha salido bien. Yo creo que, bueno, a partir de ahora, a mí lo que me preocupa es a partir de ahora que hay libertad, a partir del domingo total, es decir, se ha acabado aquí la carta, ya no hay toque de queda, no hay restricciones ni nada, eso sí me puede preocupar a mí ahora un poco, ¿no? Es decir, que no haya una regulación, que poco a poco, es verdad que la vacuna hace mucho, la gente es más responsable, la gente se comporta de manera distinta ya, es decir, la gente ha asumido que esto es un virus, que está aquí un tiempo para quedar seguido en toda la temporada, todavía larga, poco a poco va disminuyendo, porque tenemos la temporada todavía del virus, y que sabemos cómo atacarlo, pero las cartas blancas son peligrosas. Hace en mayo, el año pasado, cuando se quitó el estado de alarma, y fue la época de verano, y se desmadró, que en agosto tuvimos la tercera oleada. Entonces, eso sí a mí me preocupa un poco, ¿no?
Sobre eso sí que os quería preguntar, porque Toñi, empezando por ti, a partir del día 9, como dice Manolo, se acabó esas restricciones, se acabaron esas restricciones a nivel nacional. El lunes día 10 nos vamos a encontrar con una situación absolutamente distinta, una situación al 100% en teoría normal, es decir, el Estado no va a imponer ninguna norma de ningún tipo, las comunidades autónomas se suponen que no va a poder restringir ni movilidad, ni horarios, ni cierres, ni nada. ¿Qué sensaciones te provoca a ti? ¿Qué sensaciones os provoca a cada uno de vosotros esa situación que se va a poner en marcha a partir del lunes?
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que el día 9 acaba el estado de alarma, pero todo el mundo, yo hoy, por ejemplo, he estado reunida con los empresarios y con bares y restaurantes, y todo el mundo espera que al menos haya unas restricciones horarias, unos nuevos horarios para bares, porque abrir ahora mismo a la normalidad más absoluta, yo lo veo una locura. Lo veo una locura, bueno, pues porque todavía estamos viviendo momentos delicados, porque la gente tiene mucha ganas de salir, porque la gente tiene ganas de abrir sus comercios, sus negocios con un horario normal, pero creo que todavía es pronto para eso. Así que yo creo que la gente lo que estamos esperando es que al menos haya algunas pautas por parte de la comunidad autónoma, porque creo que si no, en muy poquito tiempo vamos a empezar a dar pasos para atrás, porque creo que eso es inevitable. Ya ha sido difícil controlar con el toque de queda, nos imaginamos ahora con horarios a la normalidad, con un verano por delante y que, bueno, pues con terrazas y interiores y todo al 100%, ¿no? Entonces creo que ahí yo creo que habrá algo.
Lo que pasa,
Pablo, debe haberlo. Porque yo... Sí, porque
decía, decía que Pablo, que lo que pasa es que lo que dice Toño está bien, pero si no existe una norma a nivel estatal, poco margen de maniobra me parece que tienen las comunidades autónomas de imponer nada, ¿no?
En el caso nuestro, la Junta sí tiene competencia para regular horario de bares, por ejemplo.
Ajá, vale, perfecto.
Efectivamente, la normativa del Real Decreto era para el toque de alarma y la restricción de determinados derechos.
Efectivamente, la movilidad, ¿no? El tema de movilidad, el tema de toque de queda, pero los horarios y demás, yo creo que ahí pues ajustarán un poquito para intentar, bueno, pues que esto no vuelva a desmadrarse.
Pablo, decías.
Sí, no, yo creo que ahí el Estado debería de actuar. Es decir, yo creo que el mes de mayo, el mes de junio son dos meses cruciales. Estamos ya en la fase, si no final, sino iniciándolo ya. Y son dos meses los que, si ya estamos acostumbrados, hemos hecho un gran esfuerzo durante este año, esperar dos meses más con limitaciones, porque es verdad que hay que buscar ese equilibrio, es decir, entre limitaciones absolutas y la libertad absoluta hay que buscar ese espacio intermedio que en el que hemos convivido, en el que la economía poquito a poco va remontando, y hay que tener mucho cuidado con la desescalada, porque el sábado pasado, que según me comentaban amigos policías, bueno, en el centro de Málaga hubo un momento en el que, como se permitió ya la movilidad entre provincias, vinieron personas de fuera de Málaga. Y entonces, claro, como el cierre era a las 11, pues la gente quedaba a las 12 de la mañana, pues ya para almorzar. Y claro, ya a las 11 de la noche había casi el mismo ambiente que cualquier otro día podía haber a las 2 o a las 3 de la mañana, con normalidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso hay que seguir haciendo un esfuerzo, hay que seguir estableciendo una serie de limitaciones de sentido común. Yo creo que ahora mismo tenemos todo bastante asumido, estar en terraza 6 personas, y 4 en el interior. Yo creo que es algo que no hemos habituado, y si vamos a un grupo mayor, pues coges 2 mesas, te separas y hablas, ¿sabes? Que son cosas que ahora mismo lo tenemos bastante somatizado, y que hacer un esfuerzo 1 o 2 meses más puede ser muy importante para que no haya repuntes, para que sigamos avanzando en la vacunación en paralelo, y hay un momento que en vez de junio, julio y agosto, pues podemos tener un verano con mucha más normalidad.
Yo estoy con Pablo en que el gobierno no se puede poner de lado en este tema y decir, ahora el mochuelo para la comunidad autónoma. Hombre, usted tiene que legislar, usted no puede decir, acabo el toque de queda el día 9, y se acaba el decreto de alarma el día 9 y ya está. ¿Qué hacen las comunidades? ¿No? Las comunidades tienen sus restricciones, su limitaciones entre la ley, pero usted tiene que marcar un marco jurídico apropiado. Pero tiene que llevar al Congreso de Diputados, usted lo lleva y hagamos una desescalada en condiciones, como lo están haciendo muchos países, como lo ha hecho Portugal, como lo ha hecho Italia, como lo ha hecho Francia, y aquí no, aquí es que o blanco o negro, pero usted, es que no es así, ¿no? Entonces, y sobre todo por el billete de la economía de este país, ¿no? Ya está bastante tocada, para que encima, pues ahora, pues sea un poco, que tengamos en breve una quinta oleada que nos pueda otra vez ya hundir del todo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que ser consecuente, responsable, y decir, vamos a legislar de una puñeta a la vez, ¿no? Que la Junta tiene resorte, yo estoy convencido que la Junta está esperando a ver si el gobierno actúa. Si el gobierno actúa, estoy convencido que la Junta va a actuar de inmediato.
Pero, Manolo, los ciudadanos...
Va a de inmediato. Lo que a él le compete, pero claro, hay cosas que no puede hacer el gobierno de Andalucía porque son competencias estatales, ¿no?
Está claro. Toñi, decías.
Le decía a Manolo que es evidente que la Junta no puede hacer las competencias que tiene el Estado, pero los ciudadanos, la gente de a pie, la sensación que tienen es que el Estado ya nos ha dejado a la deriva. ¿Vale? Nos ha dejado a la deriva. Entonces, la única opción que ven es que seguro que la Junta al final, que nosotros estamos convencidos que va a pasar, pero la gente también espera eso. La Junta seguro que va a intentar poner los medios para que esto se pueda sujetar, porque ya, digamos, la confianza en el Estado es que ahí os dejo, yo ya dejo mi estado de alarma y las comunidades que hagan lo que tengan que hacer. Entonces, claro, es lógico que piensen, bueno, pues que al final... los que están más cercanos, que al final, ¿qué pasa? Bueno, pues la Junta es un ayuntamiento, es una diputación, pues que van a poner medios para poder solucionar esta situación, porque si hemos estado tantos meses con esta situación y ahora de buenas a primeras parece como que todo ha acabado, es que no tiene sentido ninguno.
Está claro. Antes poníamos la situación cómo se planteaba, por ejemplo, cuando llegó la Semana Santa. Ahora la frontera, estáis hablando evidentemente de una situación que se va a plantear a partir del próximo lunes día 9, que va a marcar de alguna manera lo que ocurre en el mes de mayo-junio. Estamos hablando de los meses previos prácticamente a las vacaciones, con lo cual habrá que estar muy pendientes a ver qué es lo que pasa. Pero el siguiente hito importante lo tenemos en el mes de agosto, que es cuando se celebra la feria. Ya está por ahí el pululando esa situación que se puede crear a razón de no vamos a tener una feria como otros años, lo mismo que no hemos tenido una Semana Santa como otros años, pero la feria algo habría que hacer, algo se debería hacer. De hecho, ya el ayuntamiento ha estado reunido con las peñas para tratar de llevar a cabo un proyecto para el Cortijo de Torres que de alguna manera lo ponga otra vez en valor, aunque no haya feria. ¿Qué pensáis alrededor de lo que pueda ocurrir en agosto? ¿Qué os gustaría que pasara y qué creéis que podría pasar con la feria?
Bueno, yo creo que la feria se puede hacer algo parecido a lo que se ha hecho en Semana Santa. Es decir, no tener una feria en su total plenitud, ni en las calles ni en los espacios privados, pero sí atendiendo a las recomendaciones y a las limitaciones. Si el Cortijo Real de Torres hay casetas, que se pueden habilitar y que se puede cumplir normativa, y además que gran parte están al aire libre o cumplen la normativa que se marque, yo creo que se puede hacer con normalidad, cumpliendo las restricciones y en los espacios abiertos al público, pues algo similar. Nosotros durante la Semana Santa las calles estaban engalanadas, había sonidos, había olores, y las personas pues se iban desplazando de una iglesia o una casa hermandad con absoluta normalidad, y yo creo que eso, regulándolo bien, evitando aglomeraciones, limitando bien los espacios donde pueda ir las personas, estableciendo números clausus y controlándolo, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo pues porque vayamos poco a poco volviendo a la normalidad, cumpliendo normativa, y evidentemente lo más difícil ahí siempre es los movimientos de personas, pero bueno, yo creo que ahí la fuerza de orden público y la propia ciudadanía llevamos ya mucho tiempo conviviendo con esta situación, y estoy seguro que sabremos adaptarnos.
¿Manolo?
Bueno, yo ahí soy más precavido, ¿eh?
Ah, ¿sí?
No igual Semana Santa, el público distinto al público de la feria, es decir, que yo agotaría más los tiempos ahí, y bueno, la adecuación de las casetas, sí, yo estoy con Pablo, pero adecuar las casetas de una manera especial, pues con todas las medidas de distancia, todo el tema, pero al final estos eventos así de feria te lleva a que al final la gente, conocemos lo que es el público de Málaga, al malagueño, al final es un poco de madre. La Semana Santa es muy distinto el tema, es decir, bueno, yo creo que ahí hay que esperar, ser más cauteloso, agotar las fechas, agotar los plazos, y de hecho, si estáis viendo todas las ferias próximas a la nuestra, todo lo que va ocurriendo, todas se van cancelando, pues yo creo que por precaución, ¿no? Por los San Fermín, la nuestra está el mes siguiente, pero no sé, yo creo que ahí hay que ser más comedido y lanzarnos a decir, vamos a tener una feria ahora en el mes de mayo, creo que es muy atrevido, ¿no?
Toñi, en el caso de Alhaurín el Grande, la feria de mayo, Día de la Cruz y todo eso, nada, ni por asomo, ¿verdad?
Bueno, la feria que es a final de mayo, nosotros sí que la hemos suspendido. Habrá algunas actividades, pero todas en recintos cerrados, con aforos limitados y muy controlados, porque bueno, estamos muy cerquita todavía. Yo no sé si en agosto a lo mejor han cambiado un poquito las cosas, pero todos sabemos que feria al final es un poco de locura, ¿no? De fiesta, de... Entonces, no es igual que, como decía Manolo, a lo mejor que la Semana Santa. Después el Día de la Cruz, que lo hemos tenido este fin de semana pasado, sí que se han llevado a cabo actividades con un control riguroso. Desde luego hay que felicitar a los organizadores porque ha estado todo súper controlado, de horarios, de aforos, de limitaciones, de distancia, al aire libre. Y bueno, creo que ha sido un ejemplo, ¿no?, de cómo se pueden hacer bien las cosas. Pero nosotros, la Feria de Mayo... Hemos suspendido la feria y hemos pedido hoy también a los empresarios, a la hostelería, pues que aunque a través de online, de en los bares y demás haya unos menús de feria y demás, pero que evitemos el ambiente ese de feria, porque el ambiente de feria al final lo que lleva es un poco a que se desborden los aforos, a que haya un poco de locura, de fuera mascarillas, de se acabaron distancias. Entonces creemos que todavía es un poco pronto y a lo largo del verano sí que prepararemos una programación de actividades al aire libre, tanto en zonas de bares y restaurantes como en otros espacios cerrados, bueno, cerrados pero aunque están al aire libre, donde se pueda controlar aforo, y vamos a intentar en los próximos meses pues controlar al máximo y evitar, bueno, pues que los contagios suban, ¿no?
No, lo que está claro es que hay que ser cauteloso, sí, porque evidentemente al mes de agosto todavía no vamos a saber a día de hoy cómo va a evolucionar. La tendencia evidentemente es que sea mejor, y yo creo que ahí el ayuntamiento lo que está trabajando es en planes alternativos, distintas opciones. Es decir, en función de la situación en la que se encuentre a nivel sanitario y unas cuestiones también de orden público, que era lo que comentaban tanto Toñi como Manolo, que eso sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, siempre se puede empezar por un plan muy restringido, que sea a lo mejor solamente las casetas de feria del Real de la Torre, y a partir de ahí pues ir planteando pues posibles ampliaciones a espacios del centro o no, pero yo creo que eso al final es algo que nos lo irá demandando la situación. Hay que actuar con sentido común, evidentemente ante la duda siempre mejor tener un criterio restrictivo, ¿no? Pero la experiencia está demostrando que al final nosotros en el mundo cofrade lo estamos viviendo, ¿no? Los actos del centenario, la propia Semana Santa y demás, siempre hemos intentado ir con el calendario marcado, y conforme se acerca el tiempo, la realidad es la que ya de alguna manera te va marcando el continuar o no, siempre con prudencia y anteponiendo, por supuesto, la salud de las personas.
Eso de alguna manera también va a marcar a las propias cofradías, porque las cofradías que tengan caseta en el Real del Cortijo de Torres, y hay una permisividad para, con aforos reducidos y distanciamiento, poder abrirla, sí, pero las casas hermandadas en el centro, si no hay una feria del centro como tal, eso sí que va a restringir un poco la actividad de esas cofradías en el centro de Málaga, ¿no?
Claro, las casas de hermandades se abrirán en feria, pues, con las condiciones y condicionantes que se establezcan. En las que tengan terraza, pues, a lo mejor tendrán más posibilidad en un momento dado de organizar algún aforo limitado, pues, a lo mejor algún almuerzo, pues, por supuesto, todo el mundo sentado, cumpliendo la separación. Pero claro, de aquí al mes de agosto, con la evolución, si Dios quiere, de la inmunidad de grupo, pues, a lo mejor, pues, vamos a poder hacerlo con más normalidad. Evidentemente, yo creo que estos hábitos han quedado aquí, van a estar durante mucho tiempo, y yo creo que la mascarilla, la distancia social y las precauciones las vamos a seguir manteniendo, y irá desapareciendo poco a poco, pero está claro que este año, el año que viene, todas esas precauciones las vamos a tener que seguir teniendo.
Y lo que respecta al turismo, vamos a ver qué tal se comporta en los meses de julio y agosto, que son los meses de llegada de turistas por excelencia, porque aunque este fin de semana, con esto de la apertura de la movilidad dentro de Andalucía, ha habido cierto repunte y los hoteles, sobre todo los del centro, han estado rondando el 70% de ocupación, que no está nada mal para como estaban la situación, parece ser que esto, según dice la propia AECOS, para el mes de verano no significa que se vaya a recuperar la cosa necesariamente, ¿no, Manolo?
Bueno, yo tenía la entrevista a Gonzalo Armentero, que es el propietario de Soho Hoteles, donde decía que la perspectiva para el verano era bastante positiva y que había un volumen importante de reservas y que pensaba que el verano iban a salvar. Eso decía un propietario de varios hoteles, que además me gustaría felicitarlo por la apuesta tan brillante que está haciendo sobre el hotel de la Alternativa, uno de los dos hoteles que van en el edificio de la Alternativa, que uno lo va a gestionar, ¿no? Y la perspectiva, según se gusta en la costa, es que va a ser positiva, ¿no? Yo estoy como Pablo, es decir, todo el ritmo de vacunación, es decir, el que cuando te anuncia el consejero que de aquí a final de junio quieren tener vacunado a todas las personas mayores de 45 años, eso al final, el aperturismo que va a haber, eso te da, empieza a haber confianza y empieza a que la gente tiene ganas de salir, la gente tiene ganas de irse fuera, la gente tiene ganas de disfrutar unas vacaciones, muchas ganas. Yo te digo fuera de extranjero, incluso más bien local, ¿no? Es decir, incluso autonómicamente, ¿no? Es decir, yo creo que el verano no va a ser tan malo. El año pasado no fue malo, ¿eh? Es decir, dentro de lo que pasó, no fue un verano malo. Este año va a ser, yo creo, que mejor, ¿no? Bueno, esa es la apuesta que tienen todos los hosteleros y lo que está trabajando a tope el patronato, bueno, lo que es Turismo Costa del Sol, bueno, intentar captar. Tú vas a estar, me imagino, que la semana que viene en una feria importantísima como es Fitur, y ahí se va lo que es Turismo Costa del Sol, la diputación se va a volcar a tope para intentar captar el mayor número de personas que vengan a estudiarnos a la Costa del Sol, ¿no? Vamos a ver cómo resulta esa feria y cuánta gente viene a visitarnos, ¿no? Si Toño. Va este año, Pedro, no sé si va a ir. ¿Tú vas o no?
¿A dónde?
A Fitur.
Hombre, por supuesto, faltaría más. Ya sí, tengo yo todas las cosas preparadas y listas para el día 18 partir
Fitur,
para allá.
En Fitur, en la Vuelta a Benmarca, hay dos monumentos. El tótem de entrada y la foto de Pedro González.
Bueno, yo iré. Evidentemente estoy deseando ir, sobre todo porque el año pasado fue la última feria de turismo que se hizo, fue la de Fitur en 2019. Porque pilló en el mes de enero, final de enero, principio de febrero, pero luego tuve la oportunidad de ir, aunque fue así como casi de estrangis y con la feria cerrada, a la ITB de Berlín, ¿no? Que sería la última
Pedro,
feria.
No es, ¿cuánto años lleváis tú viendo a Fitur?
A Fitur me parece que son... no sé si son 28 o 27, 28 años, me parece, una cosa así. Así que lo que tú dices del monumento ya me lo merezco, está claro. Pero en fin, ya os contaré, como seré el que vaya a Fitur a la vuelta, ya os contaré, sobre todo porque me interesa mucho saber por dónde va a ir la oferta turística de ciudades como Málaga al resto del mundo en una situación como la que vamos a vivir este verano de 2021, ¿no? Que es lo que estamos todos pendientes a ver qué va a pasar, ¿no?
Un tema que además tenemos a Pablo, y creo que hay que aprovechar a Pablo en la oferta turística, creo que tenemos un puntazo a partir del viernes que viene, que yo creo que el presidente tiene que contarlo.
No, perdona. El presidente está aquí hoy en calidad de Pablo Atencia, ciudadano y con tertulio. No está como presidente de la agrupación de cofradía. Mañana, si tú quieres enterarte de eso, mañana a partir de las 4:30, escucha Cruz Guía aquí en esta casa, en Cope Más Málaga, Miguel Ángel Blanco te va a contar de qué va la exposición que tú quieres saber de qué va. Así que mañana a las cuatro y media en Cruz Guía. Así que eso es lo que hay.
Vamos a esperar a mañana porque sepáis que el sábado empieza una exposición en el Palacio Episcopal.
Dicho que era, por si acaso. Bueno, señores, señora, gracias por estar con nosotros. Que os vacunen pronto a los que no, incluido yo, y a Manolo, enhorabuena por haber recibido el primer par de banderillas. Nos encontramos en la próxima. Manolo, Toñi, Pablo, gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Hasta aquí llegó el tiempo de tertulia. ¿Y mañana qué tiempo vamos a tener? Pues la cosa está cortita y con sifón, porque como no hay mucha información, en el sentido de que no va a haber mucho cambio, pues la Agencia Estatal de Meteorología nos dice poca cosa. Que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en las sierras de interior, que el viento va a soplar variable flojo y que las temperaturas van a ir en ascenso. De hecho, mañana se prevén 26 grados en Antequera, 24 en Ronda y en Vélez, 23 en Málaga y 22 en Marbella. Y nos vamos ahora sí, pero continúa la programación en COPE Málaga, ya sabes, 24 horas al día. En un instante nos enteramos de lo que pasa en España y el mundo. En Buenas Tardes Málaga, volvemos mañana a las 4:30 con Enrique Ortiz a los mandos, con quien te habla Pedro González. Adiós, adiós, adiós.
Sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encantes la voz de mi madre.